Gloria al Señor, el libro de Apocalipsis, el último libro, ¿verdad?, de la Biblia en el Nuevo Testamento. Se encuentra Apocalipsis, es el último libro. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Te adoramos, Jesús. Apocalipsis 3, 14. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:14 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, dice. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aleluya. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por este privilegio, Señor, que nos permites reunirnos como un solo hombre a darte culto a tu nombre, Señor. Gracias por habernos salvado, por habernos libertado, por haber roto las cadenas, Señor Jesucristo. Gracias porque viniste, te hiciste hombre y moriste en la cruz por nosotros, Señor. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre y vienes pronto, Señor. Aquí te esperamos, Señor amado. En esta hora estamos delante de usted, Señor. Háblanos, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones. Sea tú, yo soy tu vaso en esta hora, Señor. Habla a través de mí. A través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Porque, Señor, de nada vale que hable una palabra muerta, Señor, si no hace efecto en nuestros corazones. Tiene que venir de parte suya, Señor. Que sea usted llevándolo a cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Y hoy vamos a hablar bajo el tema: ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Aleluya. ¿Qué dice Dios de ti? ¿O qué dice Dios de mí? ¿O qué piensa? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de cada uno de nosotros como persona, personalmente? Aleluya. Y esta carta fue enviada, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo a través de su siervo Juan, cuando lo hablamos hace como 15 días, cuando estábamos hablando de la iglesia de Éfeso. El Señor Jesucristo se le manifestó en el capítulo 1 de este libro Apocalipsis a Juan, cuando estaba expatriado o había sido llevado a la isla de Patmos para ser muerto ahí, lo desterraron ahí para que muriera. Aleluya. Pero Dios tenía un propósito con él, y era de dejarnos el libro de Revelación, Apocalipsis, acerca de la iglesia de ese tiempo y la iglesia de hoy, ¿verdad? Y de las cosas que han de venir pronto, dice. Las cosas, los juicios que han de venir sobre la tierra, del futuro. Porque no solamente habla de juicios, mucha gente, uno habla de Apocalipsis y dice: ah, ese libro me da miedo. Pero el capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, dice, porque el tiempo está cerca. Se dice bienaventurado, es feliz el que oye las palabras, el que lee Apocalipsis y las oye, las obedece. Y termina el capítulo 21 y 20, el capítulo 21 y 22 hablando de la nueva Jerusalén, de la tierra nueva, de cielo nuevo, de todo lo que Dios va a crear nuevo para nosotros, hermanos, para los que están en Cristo Jesús, para todos aquellos que viven conforme, primeramente los que han aceptado a Cristo, ¿verdad? Y después de haber aceptado a Cristo, haber nacido nuevo, los que viven conforme a su voluntad, los que son dirigidos por el Espíritu. Dice que los que son dirigidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Aleluya. Y esta carta está enviada a la iglesia de Laodicea, que se encontraba entre las siete. Laodicea era una provincia de Asia Menor, que estaba entre las siete que le envió el Señor, ¿verdad? Empezó con Éfeso y ahí se fue desarrollando hasta la iglesia de Laodicea. Aleluya. Y Laodicea, como decía, era una ciudad de Asia Menor y no estaba lejos de la ciudad de Colosas en Asia. La carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses también fue dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Colosenses 4:16, ahí dice que la carta que se lee entre ellos, los colosenses, también fuera leída en la iglesia de Laodicea. Y parece que Pablo le había mandado una carta a la de Laodicea también, porque dice que la carta que leían los de Laodicea los leyeran también entre los colosenses. Aleluya. Esta ciudad es la ciudad más rica de las siete ciudades donde estaban las siete iglesias de Asia Menor, a las cuales el Señor les escribió por medio del apóstol Juan. Laodicea era conocida por su industria bancaria, la confección de lana y una escuela de medicina que producía un ungüento para los ojos llamado colirio. Por eso vamos a ver más adelante, porque el Señor les hace memoria de estas cosas y les da una enseñanza de algo que ellos estaban experimentando y de que ellos sabían muy bien. Pero muchos estudiosos dicen que las siete iglesias son las dispensaciones de las iglesias, ¿verdad? Hasta el tiempo de hoy. Y cuando nosotros vamos a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, parece que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Porque cuando estudiamos lo de la iglesia de Laodicea, podemos ver alrededor del mundo lo que es el ámbito cristiano como calza con esta iglesia, y lo vamos a ver ahora. Entonces el Señor empieza y le dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Señor le manda la carta y le dice, va de parte del amén. Aleluya, el amén es el verdadero. Aleluya, el Dios verdadero. No solamente el que enseña la verdad, sino que Él es la verdad misma. Él es la misma verdad. Él dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Él se presenta entonces el amén. Dice que el testigo fiel y verdadero. Aleluya. Él es el testigo fiel. Testigo es que habla, cuenta algo de que vio. Jesucristo vino y habló del Padre porque Él estaba con el Padre. Él conocía al Padre, Él vio al Padre, Él vivía con el Padre. Estaba con el Padre desde la eternidad. Aleluya. Y dice que verdadero, vuelve a decirlo, veraz. Aleluya. Entonces podemos tener eso el Señor le está diciendo a la iglesia, al que pueden tener una confianza, al que pueden rendir una confianza sin dudar nada. Nosotros podemos confiar en Jesucristo sin dudar nada de ninguna de las palabras que Él dijo. Podemos creerlas de todo corazón. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Y dice: yo conozco tus obras. Ahí nos habla de la omnisciencia de Cristo. Él conoce nuestras actitudes, nuestra manera de conducirnos en este mundo. No tanto, Él conoce las actitudes de los seres humanos en su totalidad, pero a Él le interesa más cómo es nuestra actitud como creyentes, como seguidores de Él. Entonces Él dice que Él conoce nuestra manera de conducirnos. Jesús conoce nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro corazón. Él conoce con qué intención nosotros hacemos las cosas. Y dice: yo conozco tus obras. Él conoce de la manera que nos conducimos aquí, que venimos al templo, con el propósito que venimos al templo. Conoce cuando salimos del templo. Conoce cuando llegamos a la casa y agarramos los teléfonos, o si también Él conoce y sabe si estamos ahí usando el teléfono de una manera inadecuada. Aleluya. Él conoce si nos vamos para nuestra casa y nosotros como maridos empezamos a gritarle a nuestras esposas. Él lo conoce. Él conoce si nuestras esposas también nos empiezan a ofender con palabras, ¿verdad?, ofensivas, con actitudes que no son conforme a la palabra de Dios. Él lo conoce. Aleluya. Él conoce también si nos vamos para el cuarto y empezamos a ver cosas en estos aparatos o en nuestras computadoras que nos dañan, nos separan de la relación con Él, si estamos practicando el pecado. Él lo conoce. Entonces Él dice: yo conozco tus obras. Y dice que ni eres frío ni caliente. Y dice: ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué es ser frío? Ser frío es una persona que no conoce al Señor, que no es cristiano, que no ha rendido, no le ha respondido al llamado a Dios. Una persona que se ha separado completamente de Cristo, que no está sirviéndole al Señor. Aleluya. Y una persona caliente es una persona que está completamente entregada al Señor Jesucristo y vive para Él y depende completamente de Él y tiene un fervor por el Señor y su obra, y tiene un ferviente, ¿verdad?, un fervor por el Señor Jesucristo y por su obra. Aleluya. Y una pasión por Jesús. Y ese fervor, esa pasión la produce el fuego del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que produce esa pasión por el Señor, esas ganas de servirle al Señor. Dice que Él es el que pone en nosotros como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Pero Él desea eso de cada seguidor de Él, de cada creyente, cada hijo suyo. Aleluya. Pero entonces le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor está diciendo que ojalá que la persona de esa iglesia, o que nosotros, dice, fueren fríos o calientes, pero por cuanto eres tibio. Entonces vamos a ver qué es una persona tibia, para devolvernos a ver cuál es el anhelo, porque el Señor le dice: ojalá fueres frío o fueres caliente. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Está hablando a la iglesia de la Odisea, que eran cristianos. Estas cartas no fueron enviadas al mundo, a los que no eran creyentes, sino a los cristianos. Y le dice, entonces, ¿qué es ser tibio? Tibio es una persona que vive doble vida. Tibio, cuando vemos al agua, cuando una agua está tibia, es que tiene parte, se mezcló, se mixió, fría con caliente. Entonces usted le echa, el agua puede estar muy caliente, y usted le echa agua fría y se convierte en tibia. Amén. Allá en mi país, en Costa Rica, es muy frío, donde nosotros vivimos es campo, y allá no teníamos duchas como aquí, que tenemos esas aguas calientes, y allá calentábamos el agua en una olla, y cuando el agua estaba caliente para bañarnos, cuando el agua estaba caliente le echábamos agua fría y se hacía tibia, y nos bañábamos con eso en las mañanas para ir a la escuela. Entonces era un agua tibia, amén, estaba tibia. Entonces está en dos aguas, caliente y fría. Una persona tibia es una persona que vive doble vida. Dice ser cristiano, pero vive de acuerdo a su pecado o a una vida de pecado, conforme a las pasiones de su carne. Amén. Una persona que es indiferente a las cosas espirituales, a las cosas del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, Señor, así estaba la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que no le servía completamente al Señor, ni tampoco era caliente, sino era una iglesia que estaba dividida, sus pensamientos estaban divididos, le servían al Señor en palabra, pero sus acciones se iban con las cosas que les desagradan a Dios. Aleluya. Entonces por eso el Señor le dice: ojalá fueses frío, yo prefiero que usted seas frío, que no me sirvas, o que se entregue completamente a mí, manos, porque una persona que no le sirve al Señor tiene más opciones de un arrepentimiento que una persona que está en dos aguas. ¿Por qué? Porque la conciencia se cauteriza, y entonces, como está en, supuestamente él está bien delante del Señor, viene al culto, se goza, canta, pero tiene una doble vida, entonces se cauteriza la mente y eso le desagrada al Señor. Y el Señor Jesús, la causa que llevó a la iglesia de la Odisea al estado de la tibieza espiritual, fue, número uno, su orgullo. El orgullo, aleluya, y la autosuficiencia, su arrogancia y la diferencia al Señor. El Señor le dice, porque tú dices, el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La causa fue porque, acuérdense que dijimos al principio que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, era una ciudad de abundancia, donde había mucho. Aleluya, le pasa como a este país, los Estados Unidos, donde hay mucha abundancia. Aleluya, donde la mayoría de cristianos, cuando vamos a las iglesias, por eso es que le digo que alrededor del mundo está cuando usted estudia y cuando yo estudio la iglesia de la Odisea, estamos viviendo en ese tiempo, el tiempo donde hay abundancia, donde ven esos montones de esos templos grandes. Aleluya, donde se dice que abunda mucho estudio, donde la persona ya, aleluya, cree que lo sabemos todo, donde el conocimiento de la escritura está en abundancia, hermanos. Ahora nadie se puede negar de que no tiene oportunidad de leer la Biblia, porque en todo lugar, en los dispositivos, aquí en este país se venden las Biblias en todo lugar. No es como nuestro país que es caro, en Costa Rica es caro obtener una Biblia. Pero aquí una Biblia de $1 aquí o $2 en Costa Rica vale 10, $20. Pues es difícil, pero sin embargo se puede. Estados Unidos es una nación abundante. Aleluya, y entonces nosotros como iglesia, la iglesia, yo creo con todo mi corazón que la iglesia en Estados Unidos ha hecho bien cómoda, bien gorda, bien abundante, aleluya, y arrogante. Por eso es que usted ve que esos se llaman apóstoles, profetas, porque ya no quiere que se le llamen siervos de Dios por su arrogancia, ¿verdad? Porque están infladas, aleluya, creen que ellos mismos dicen. Por eso es que usted escucha estos mensajes que dice, yo decreto, yo declaro, aleluya, esto, yo, el humanismo metido en la iglesia. Y así estaba la iglesia de la Odisea, una iglesia llena de orgullo, llena de arrogancia, que era autosuficiente, que se creía que podía hacerlo todo, aleluya. Dice, yo soy rico, esa palabra yo soy rico ahí está diciendo, yo lo tengo todo. Yo lo sé todo, aleluya, gloria al Señor, yo lo puedo todo, gloria a Cristo, dice, y me he enriquecido. Esa palabra de yo me he enriquecido, o sea que por mis propias fuerzas yo he obtenido lo que tengo, me he enriquecido, o sea que porque yo estoy aquí, como que yo diga aquí, yo estoy aquí porque yo pude, porque yo estudié, porque yo tengo un talento, porque por mis propias fuerzas he podido llegar a donde estoy. Así está, eso es lo que estaba diciendo la iglesia de la Odisea. Ellos mismos estaban diciendo yo y yo y yo. Aleluya. Todas las riquezas que tengo las he obtenido por mis propias fuerzas, por mis propios esfuerzos humanos. He obtenido toda esta riqueza, sabiduría y justicia por mis propias fuerzas. Aleluya. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ve que era autosuficiente, no tenía necesidad, decía que no tenía necesidad de ninguna cosa y de nadie. Al decir que no tenía necesidad de nadie, estaba diciendo que no tenía ni necesidad hasta de Dios. Era tan abundante esa iglesia, era tan poderosa, tenía tanto billete que decían que no necesitaban ni de Dios, que eran abundantes. Aleluya. Por eso el tema, ¿qué dice Dios de ti? Porque yo puedo decir, yo estoy bien. Yo vengo a la iglesia, soy, ¿verdad? Pero cuando a los ojos de la palabra no estoy llenando el estándar que Dios demanda, aleluya. También está hablando ahí de la autosuficiencia, de la justicia propia. Gloria al que vive, aleluya. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad y ninguna cosa tengo necesidad. Pero a los ojos del Señor, él se vio así, a los ojos humanos se vio una iglesia gloriosa, qué iglesia más poderosa, ahí está el Señor, aleluya, ahí el Señor se mueve, el Señor las ha bendecido porque estaban bien prosperados. Esa es la teología de la iglesia de la prosperidad, que a los ojos humanos, porque tienen mucha prosperidad, dice Dios los prosperó, aleluya, hemos alcanzado muchas cosas. Pero a los ojos del Señor, Él llega y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Esa palabra desventurado significa infeliz, desdichado, alguien vil, miserable. Oiga cómo lo llama el Señor. Esas palabras vienen de parte del Señor Jesucristo. Aleluya, dice miserable. Esa palabra de miserable, aleluya, está hablando alguien que es digno de lástima, alguien que está en miseria. Acuérdese, a los ojos humanos esa iglesia se ve una iglesia fuerte, que no tenía necesidad. Pero mire a los ojos del Señor cómo el Señor la está viendo. Una iglesia miserable, pobre. Cuando habla de pobre está hablando de mendigo, ciego y desnudo. Eso nos da a entender, hermanos, que las riquezas terrenales no lo es todo. Que las cosas que nosotros podamos obtener por nuestra carne no son nada ante los ojos del Señor. Que las cosas eternas son las principales. Por eso Él dice, por tanto yo te aconsejo, ve el consejo del Señor a una iglesia que estaba llena de arrogancia, una iglesia que había dejado a Cristo, lo había sacado de la congregación. Porque lo vamos a ver más adelante, era tan autosuficiente que decía, yo puedo hacer esto por mis propias fuerzas. Entonces habían sacado al Señor Jesucristo totalmente de la iglesia, de la congregación. Dependían de las obras humanas, de los planes humanos, aleluya, de las, ¿cómo se dice esta palabra? De las capacidades humanas, y habían sacado la presencia del Señor, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, le dice el Señor, oro refinado. Acuérdese, ella decía que era rica, pero el Señor aquí le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque las riquezas espirituales provienen solamente de Jesucristo. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño del universo. Por eso le dice, de mí. No te apoyes en tu brazo, no te apoyes en el brazo de carne, apóyate en mí. Y el Señor es un misericordia, le dice, yo te aconsejo que de mí compres, o sea, que vengas a mí. Isaías 55:1 dice, venid a las aguas, ¿verdad? Venid y comprar sin dinero. O sea, que vengan a Él, a su presencia, que aceptemos y reconozcamos que de Él procede toda bendición espiritual y material. Aleluya. Él es la fuente de todo, toda bendición. Dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo Jesús, hermano, nada por nuestra propia fuerza, aleluya. Y dice, sigue diciendo, que oro refinado, para que seas rico, aleluya, y vestiduras blancas para vestirte. Cuando habla de vestiduras blancas está hablando de la justicia, de vestiduras de lino fino, vestiduras, aleluya, porque muchas veces creemos que por nuestras propias obras, por lo que hacemos, somos agradables delante de Dios. Nosotros somos agradables delante de Dios y hallamos gracia delante de Dios solamente por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de mí compre vestiduras blancas, vestiduras de justicia, vestiduras de santidad. Él es el único que puede hacer al hombre justo delante de los ojos de Dios. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, aleluya, vestirnos de esa justicia de Cristo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, aleluya, que está creado conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esas vestiduras de santidad, de justicia. Nadie puede ser justo delante de Dios, como dije, por sus propias fuerzas, por sus propias acciones. Es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero después de que venimos a ser parte de Jesucristo, tenemos que andar en la justicia de Cristo, con esas vestiduras blancas, vestiduras de santidad. Aleluya. Y la iglesia de la Odisea no andaba en esas vestiduras, andaban en su propia justicia. Según ellos creían que eran capaces de agradar a Dios por lo que habían logrado, por su mucho conocimiento, por su mucha abundancia. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que llegó a, aleluya, a hacer una oración y que decía: Señor, te doy gracias que yo no soy como ese publicano. Te doy gracias que yo ayuno dos veces a la semana. Yo doy diezmos, doy limosna. Y aquel publicano, aquel hombre pecador, reconoció su miseria espiritual, reconoció que estaba separado de Dios por causa del pecado y le dice: Señor, ni podía alzar, dice el Señor Jesucristo, los ojos al cielo y dice: Señor, ten piedad de mí que soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice el Señor Jesucristo que aquel publicano fue justificado y el hombre, el fariseo, no. ¿Por qué? Porque el fariseo se apoyó en su propia prudencia y no reconoció que el único que hace justo al hombre es el Señor Jesucristo. Él es el único, aleluya. Él, por eso fue que murió en la cruz del Calvario, para que el hombre pudiera ser acepto delante de Dios. Porque por causa del pecado el hombre está separado de Dios. Por causa del pecado el hombre está muerto en sus delitos y pecados, separado completamente de Dios. Hermanos, el pecado, hay que enfatizar siempre esto, el pecado es sobremaneramente malo. De tal manera que es malo que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, venir a la tierra y morir en una cruz por usted y por mí. Si el pecado no fuera abominable ante los ojos de Dios, y cuando hablamos de pecados, todo en general, la mentira se considera como pecado. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, el pecado es abominable ante los ojos de Dios, es malo. Aleluya. Una vez escuchaba a un señor, a mí me gusta leer los escritos antiguos, libros antiguos, y decía que la iglesia de hoy ha perdido lo que es la majestad de Dios, lo que ha perdido lo que es la santidad de Dios. Entonces, como ha perdido el conocimiento de la santidad de Dios, le hemos dado cabida al pecado, ignoramos el pecado y lo tenemos así como cualquier cosa. Pero el pecado es de maneramente malo, de tal manera que dice que la paga del pecado es muerte. De tal manera fue la muerte, por eso el Hijo de Dios tuvo que tomar en la cruz del Calvario su lugar y mi lugar. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz y no Él. Él no pecó, Él fue, es justo. Dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Eso era, cuando nosotros estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento, era eso. Se cambiaba vida por vida. La vida del culpable salía libre y se daba una vida inocente, un cordero puro, sin mancha. Era entregado en el sacrificio, en el altar del sacrificio. La sangre de ese cordero hacía expiación por el pecado del pueblo de Israel, por aquel que ofendía a Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él fue entregado por nosotros en el sacrificio, en el altar del sacrificio, en la cruz del Calvario. Él tomó su lugar y mi lugar. Una prueba, un ejemplo de la sustitución de Jesús con nosotros fue Barrabás. Barrabás fue un criminal. Dice que estaba ahí por criminal, por asesinato, por robo. Y dice que el pueblo decía, había una costumbre que tenían que soltarle a uno en el tiempo de la Pascua. Y la gente decía: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. El que fue el asesino, el criminal, salió libre y murió lo inocente. Nosotros éramos quizás no criminales, pero éramos pecadores. Ahora somos pecadores, pero arrepentidos, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. No practicamos el pecado. Entonces Barrabás, nosotros salimos libres y el Señor fue que fue crucificado por nosotros. Tomó nuestro lugar. Aleluya. Entonces esas vestiduras blancas es la justicia de Él, hermanos. Tenemos que tener siempre en mente eso. El pecado es malo, malo, de tal manera malo. Aleluya. Para vestirte, la iglesia, la ciudad de Laodicea fabricaban, ¿verdad?, vestidos con las, era popular en eso, era abundante que fabricaban vestidos con la lana de las ovejas. Aunque tenían vestiduras finas y caras, ¿verdad?, humanamente estaban bien vestidos, pero a los ojos de Dios estaban desnudos. Estaban, aleluya, estaban desnudos en lo espiritual. En otras palabras, no habían sido justificados, su pecado se veía delante de ellos, a los ojos de Dios. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aleluya. Gloria al Señor. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Como decía, en esa ciudad había una fábrica de ungüento para los ojos o que sanaba la vista. Pero podía sanar la vista natural, pero no la vista espiritual. Entonces dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. De la única manera que nosotros podemos ver las cosas espirituales, ver a Dios, es por medio de la unción del Espíritu Santo. Él es el que nos abre los ojos y podemos ver las cosas espirituales del Señor. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en la congregación. Aleluya. Para poder ver, porque de otra manera vamos a ver con los ojos carnales y no con los ojos espirituales que Dios quiere que nosotros veamos. Aleluya. Entonces esta iglesia era una iglesia tibia que dependía de sus propias obras, una iglesia que vivía entre dos aguas. El pueblo de Israel también le pasaba esto. En el capítulo 18 del libro de primer libro de los Reyes, allá se encuentra el profeta, aleluya, de fuego como le llaman, aleluya, Elías Tisbita. Y dice la Biblia que Elías confrontó al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Le dice, si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, servirle a él. Porque el pueblo estaba supuestamente sirviendo a Dios, pero sirviendo también a Baal. Estaba dividido, estaba mixiado entre supuestamente en lo santo que es Jehová de los ejércitos, pero también estaba mixiado, tenía de lo profano que era Baal, de un Dios falso, de la idolatría. O sea, estaba supuestamente caminando en el camino correcto, pero también estaba en pecado. Estaba caminando camino correcto por sus propios ojos, porque sus ojos espirituales estaban cegados. Por eso cuando Elías dice, los reunió y oró a Jehová, dice, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Cuando descendió fuego del cielo, ellos dijeron, Jehová Dios. Hasta que no descienda fuego del cielo, nosotros no podemos ver la magnitud del pecado, que caigamos de rodillas, esa convicción del Espíritu Santo que nos haga ver lo malo que es el pecado en nuestra vida. Hermano, nosotros por nuestras propias fuerzas, humanamente, somos malos. Somos malos. Mucha gente no le gusta decir eso, pero la Biblia nos enseña que la carne es mala. Nada bueno hay en nosotros, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Dice, yo sé que mi carne, dice, no habita el bien, no mora el bien. Por eso la iglesia se había desligado. Cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, nos desligamos de Dios, lo sacamos a Dios y empezamos a practicar el pecado. Quizás con una mente cauterizada, sabiéndolo, viene el Espíritu Santo y nos amonesta, pero si lo seguimos practicando, dice la Biblia, habla de la conciencia cauterizada, se cauteriza la conciencia y ya practicamos el pecado sin ningún temor. El temor de Dios no está en nuestro corazón. Entonces cuando practicamos el pecado, entramos ya no en una muerte espiritual, en la misma vida que andábamos antes, muertos, hedíamos a muertos. Lamentablemente, hermanos, no sé por qué el Señor me está, el pecado es malo, es malo, es malo, hermanos. El pecado fue el que llevó al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice la Biblia, sigue diciendo, aleluya, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Pero vea lo que es el Señor de misericordioso. El Señor Jesús reprocha a la iglesia de haber caído del fervor espiritual y de la dependencia de Dios. Ahora mucha gente dice que ya no hay que orar, mucha gente dice que ya no hay que ayunar, mucha gente dice que ya no hay que congregarse, que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y es verdad, Jesús lo hizo todo, todo. Pero por cuanto nosotros somos débiles, necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos fortalezca. Porque la Biblia dice, andate en el Espíritu, digo pues andate en el Espíritu y no satisfagá los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es el contrario del Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17 dice que, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Entonces hay una lucha que si no, en el capítulo 8 dice: mas si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no está hablando de una vida futura. Si nosotros andamos en la carne, estamos muertos espiritualmente. Dios no se puede manifestar en nosotros. No se puede, sino Baal. Baal es el Dios de las moscas. ¿Cómo, a dónde es que las moscas llegan? Donde está, hay carne podrida, ¿verdad? Ahí se infecciona, llena de moscas. Cuando las moscas tipo de demonios, cuando andamos en la carne, los demonios son los que toman ventaja de nosotros. Pero cuando andamos en el Espíritu, hermano, no hay demonio que nos pueda, aleluya, hacer nada, nada. No puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, como nosotros somos débiles, humanamente hablando, no podemos crucificar por nuestra propia fuerza las obras de la carne, nuestra pecaminosidad. Hay que buscar a aquel que es fuerte. Hay que buscar su presencia para que nos llene de su poder y podamos doblegar los apetitos de la carne. Podamos vivir una vida crucificada. De tal manera que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. En el capítulo 6 de Gálatas dice que él se gloriaba en la cruz de Cristo, por el cual el mundo le era crucificado a él. El mundo le era muerto a él. Las pasiones del mundo Pablo las tenía muertas, no le llamaba la atención. Y dice: y yo al mundo. Para el mundo nosotros tenemos que estar muertos a las personas que no le agradan a Dios. Nos tienen que ver diferente, las personas tienen que, nuestra actitud conforme a la vida de Cristo, tienen que chocar con ellos, porque la luz y las tinieblas chocan. Aleluya. Entonces Pablo era un hombre tan espiritual, ¿verdad? Pero era débil en la carne. Él decía que en él había un aguijón que lo hacía hacer lo que él no quería hacerlo. Él hacía lo malo que no quería hacer, pero cuando se metía y era guiado por el Espíritu Santo, hacía la voluntad de Dios. Solamente, hermanos, por medio del Espíritu Santo es que podemos obedecer a Dios. Tenemos que reconocer nuestra deficiencia y reconocer que tenemos que depender 100% de Dios para poder vivir una vida agradable a Él. No podemos decir, porque hay momentos que nos sentimos que, y el Señor, como el Señor quiere, nos dio la victoria, sentimos que estamos en la cima y nos descuidamos. Y ahí es donde viene la caída. Ahí es donde dice: ya no tengo necesidad de buscar a Dios, ya estoy arriba, ya ayuné hoy. Ya estoy en victoria, ya no tengo que seguir ayunando, no tengo que orar, no tengo que hacer nada. Hermano, nosotros tenemos una lucha constante, estamos en guerra. Esta guerra no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía las cosas espirituales, tenía una indiferencia a las cosas espirituales. Nosotros no podemos tomar las cosas espirituales indiferentemente. Tenemos que sentar cabeza y pensar: estamos en una guerra y tengo que vestirme de las armas espirituales que me han dado a mí para poder luchar esta guerra. De otra manera, con las armas carnales nosotros no podemos luchar. Aleluya. Aleluya. Y sigue diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice yo reprendo y castigo a todo los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Si nosotros estamos mal y el Señor nos está hablando, yo sé que nos está hablando, aleluya, a nuestro corazón. A mí es el primero que me habla, que me evalúe qué piensa Dios de mí, qué dice Dios de mi persona. Porque yo puedo estar aquí y como decía, predicar, venir al culto todos los días, pero ¿qué dice Dios de mí? Está mi conciencia limpia delante de Dios conforme a su palabra. Pero en su misericordia Dios le dice a la iglesia: yo reprendo y castigo a los que amo. Aleluya, sé pues celoso, o sea, sé diligente. Y como has reconocido, como yo te he dejado saber tu condición, que estás muerto, que eres un desventurado, que eres miserable, que eres pobre, estás ciego espiritualmente y estás desnudo, Yo te he dejado ver como no lo que tú piensas de ti mismo, sino lo que yo pienso de ti, de cómo es en realidad tu vida espiritual, que estás pobre, que no tienes la visión mía, que estás ciego, que no sabes para dónde vas, que estás caminando en tinieblas. Yo te digo, dice el Señor, yo le digo, arrepiéntete, sé diligente, apresúrese, no tome tiempo. Le está diciendo, sé celoso, sé diligente, hazlo lo más pronto que pueda y arrepiéntete. Porque cuando reconocemos nuestra situación, nuestra condición en la que estamos y nos arrepentimos, Él nos restaura. Esa es la misericordia de Él. Por eso Él escribe, sé celoso y arrepiéntete. Arrepentirse es reconocer nuestra condición, que estamos caminando en el camino incorrecto y darnos media vuelta y empezar a caminar por el camino correcto, cambiar nuestro pensamiento. Estamos mal, pero el Señor me está diciendo, arrepiéntese, vuelve hasta a mí, dependa de mí y yo te restauraré, yo te voy a levantar. Ya no serás un miserable, ya no serás, aleluya, un pobre, un ciego, sino que tendrás mis riquezas. Lo que es mío te lo doy a ti, porque eso es lo que lo del Señor nos lo dio a nosotros también, hermanos. Di que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia de Cristo, el Señor por su misericordia nos la dio a nosotros también, porque nos adoptó como sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ve que el Señor ya no estaba dentro de esa iglesia. Ya no estaba dentro de esa congregación, lo habían sacado porque se habían hecho autosuficientes. Ya no dependían del Señor, ya dependían solamente de sus habilidades, aleluya, de su justicia. Entonces dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usamos estos versículos para evangelizar, y si el amigo que está aquí le decimos que Jesús lo está llamando y Él quiere tener una relación íntima con usted, que solamente a través del Señor Jesucristo usted puede alcanzar la salvación, la vida eterna. Solamente a través del sacrificio, la sangre de Jesús, usted puede ser justo delante de Dios. Cualquier cosa que usted haga para agradar a Dios por su propia fuerza es imposible. El sacrificio de Jesús es suficiente y Él lo está llamando. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, entraré en él. ¿A él? ¿A él a dónde? Adentro de nosotros, a nuestro corazón. Y dice, cenaré con él y él conmigo. Tendrían una comunión. El cenar con alguien es tener una comunión. Pero aquí el Señor le está hablando a la iglesia que lo había echado fuera, que se había vuelto tibia, que se había vuelto indiferente a él, que ya no le agradaba las cosas de él, sino las cosas carnales, las cosas de este mundo. El Señor la llama al arrepentimiento y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted oye mi voz, oye que yo te estoy llamando y te arrepientes, si abre la puerta de tu corazón, yo te voy a restaurar otra vez y te vuelvo a la comunión del principio. Vas a cenar conmigo y yo contigo. Aleluya. Hermanos, esa es la misericordia del Señor. Suena una palabra fuerte que le diga, usted es un miserable, usted es un pobre, pero el Señor dice que reprende y castiga a los que lo aman. El Señor lo hace es porque lo ama. Estas palabras, estas predicaciones no se escuchan en todo, gracias a Dios por aquí, porque el Señor se glorifica, ¿verdad? Y el pastor es un hombre de palabra y hemos aprendido primeramente por la palabra y por lo que se nos ha enseñado aquí, la palabra del Señor. De anunciar la palabra sin añadirle y sin quitarle, sin agradarle a nadie, sino a Dios. Lo que el Señor nos dé, eso vamos a hablar. Pablo decía, Gálatas 1:10, busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué hacemos con predicar una palabra linda que le mueva sus sentimientos, pero que delante de Dios seamos unos miserables? Que Dios nos vea pobres, que Dios nos vea la condición espiritual. Y vamos a volver atrás y que dice, siento náuseas por esa condición que usted está viviendo. La vida cristiana, tibia, en dos aguas, le causas náuseas al Señor. Dice, te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré. Todavía no lo había vomitado. Estaba a punto de vomitarlo. ¿Por qué? Porque el Señor, y por eso la llama al arrepentimiento, porque la única manera que Dios no la vomitaría, no lo echaría fuera de su cuerpo, era por medio del arrepentimiento, por medio de que reconociera su condición espiritual y se volviera a Dios. Y cuando dice echaría, te vomitaré de la boca, es porque era parte del cuerpo de Cristo, estaba dentro de Él. Cuando nosotros tomamos agua tibia, produce náuseas, dan ganas de vomitar. Las actitudes que son conforme supuestamente una vida religiosa, porque en veces nos llaman religiosos por predicar la palabra como está, por tratar de agradar a Dios, por someternos a Dios conforme a su palabra. La gente liberal nos llaman religiosos, pero realmente la persona religiosa es la que dice que agrada a Dios, la que dice que es cristiana y vive doble vida. Una que viene a la iglesia y fuera de la iglesia vive otra vida. Entonces esa es la persona religiosa, es la persona que no tiene una relación con Cristo. Aleluya, una persona que realmente no busca agradar a Dios, que no vive para Dios sino para sus deleites, para sus placeres. Esa es una persona religiosa y que tiene el nombre de que vive y está muerto. Aleluya, tiene nombre de que es cristiano y con sus acciones niegan lo que es ser cristiano, porque ser cristiano es ser seguidor de Cristo, imitar a Cristo, eso es ser cristiano. Hermano, y como le digo, hay una batalla que peleamos día a día, por eso tenemos que ir a la presencia día a día, para que nos llene de su poder y poder librar esa batalla. Pero dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vuelvo y lo repito, aleluya, las actitudes que desagradan a Dios, una doble vida le produce náuseas al Señor, aleluya. Y el día, si no nos arrepentimos, el día del arrebatamiento, el día del juicio final, nos vamos a hallar desnudos delante de Él, nos va. Por eso es que dice, aquel, por eso Mateo 7:21 dice, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no haréis lo que yo os digo. En aquel día vendrán muchos en mi nombre diciéndome, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, yo me congregaba todos los días. Señor, yo ayunaba dos veces a la semana. Señor, yo hacía esto, pero ¿qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, nunca os conocí, nunca tuvimos una relación. Aleluya. Entonces, hermanos, por medio del arrepentimiento y del reconocimiento de nuestra situación, el Señor en su misericordia dice, ven, yo voy a cenar contigo y tú conmigo. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Al que venciere qué? Al que venciere todas estas tentaciones, al que venciere la indiferencia, al que venciere el orgullo, al que venciere la indiferencia en las cosas del Señor, el que venciere todas estas cosas, dice que se sentará con Él en el trono, así como Él había vencido. Jesucristo venció todo pecado, toda tentación que Satanás le mandó a Él, aleluya, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración. Jesús dijo, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, si no velamos, si no oramos, vamos a entrar en tentación. Ya lo dijo el Señor, y el Señor es el mayor ejemplo que nos da que era hombre de oración. No podemos tomar, hermano, la vida cristiana una manera suave, una manera indiferente. Tenemos que ser fervientes. Romanos 12:11 dice, sirviendo ferviente al Señor en el Espíritu. Aleluya, tenemos que ser fervientes, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros y entregarnos de una manera al Señor completamente, para que el Señor se glorifique en nosotros. Él quiere hacerlo, Él no hace acepción de personas. Aleluya, Él quiere que cada uno de nosotros vengamos a Él y tener esa comunión con Él. Aleluya, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Señor nos está diciendo, lo que yo les estoy diciendo es demasiado importante. Presten atención, no ignoren las palabras que yo os escribo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Lo que el que tiene oído, oiga. Por eso siempre hay que orar al Señor: Señor, dame oído para oír tu voz. Dame oído para oír tus instrucciones. Dame fuerza para agradarte, Señor, porque, aleluya. Entonces el Señor le muestra su estado espiritual. Aparentemente no tiene necesidad de nada, lo tienen todo, se ve muy bien a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios su condición es abominable, es despreciable, es desagradable. Lucas 16:13. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Aleluya. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Ve, no podemos estar en dos aguas. Servimos a Dios completamente o no le servimos. No podemos servirle a Dios a medias. No podemos servir a Dios, tratar de aparentar. Porque ahí lo que está hablando es de la apariencia. Las apariencias, hermanos, eso, aleluya, no podemos de vivir de apariencia, sino una esencia, una vida que sea real. Aleluya, el mundo vive bajo el engaño, bajo apariencias, tratando de imitar a unos a otros, tratando de aparentar lo que no es. Pero el cristiano, Cristo nos ha traído a la verdad, para que andemos en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de apariencia, libres de pecado, libres de una vida, aleluya, doble. Gloria al Señor. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Jesús dijo: el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, si nosotros tratamos de servir a dos señores, estoy seguro que si tratamos de servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a los placeres, nos va a vencer los placeres. Nos va a vencer y vamos a terminando en el pecado, caídos, separados de Dios. Porque, como le vuelvo y le digo, la carne es débil para la tentación, es atraída a la tentación y cae, pero es fuerte para llevarnos a nosotros cautivos al pecado si no usamos en la fuerza del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces dice: ninguno siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, es asqueroso, le produce náuseas. Por eso nosotros no podemos vivir de apariencias, que voy a presentarme, a vestirme bien lindo, voy a ponerme corbata, y es bonito, hermano. El cristiano tiene que, como decía el pastor, si somos cristianos, no hay, si el que se pueda poner una corbata, póngasela, que está vistiendo para Cristo, se ve bien. Pero nuestro corazón tiene que estar limpio delante de la presencia de Dios. No podemos aparentar que nos veamos bien bonitos, las mujeres con falda larga, aleluya, con el pelo largo, pero con chismes, aleluya, pensando, teniendo pensamientos contrarios, viendo, no siendo una buena esposa en su hogar con el marido, no siendo una buena madre. Nosotros no podemos aparentar venir aquí bien vestiditos y en la casa, porque a nosotros nos conocen si realmente hemos nacido de nuevo, si le servimos a Cristo, es en la casa y en el trabajo. En el trabajo, usted le puede ir a preguntar, yo aquí aparento, predico, pero si usted le va y le pregunta a Julie cómo soy yo, ella le va a decir si realmente, y si yo soy cristiano o no soy cristiano, si realmente ando en el Espíritu o no. Porque ella es la que me conoce mejor, aparte de Dios, yo convivo con ella. Ella conoce mi manera de conducirme. Ella conoce si yo busco de Dios o no busco de Dios. Ella conoce si yo leo o oro solamente aquí o no. En el trabajo también conocen si realmente nuestras actitudes son conforme a la palabra o no. Por eso es que la iglesia en la Odisea era tibia, y ya ni producía nada para los incrédulos. Había perdido su sabor. La Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra. La sal produce sed. Tenemos que producirle sed al mundo de Cristo. Que los del mundo vean a Cristo en nosotros. Que los del trabajo puedan decir, Julano y Julana dicen que son cristianos, pero viven de tal manera que lo que niegan. Pero Julano y Julana, esa gente realmente son hombres o mujeres de Dios. Tienen algo diferente. Se comportan de una manera diferente. Andan en la luz de Cristo. Aleluya. Entonces los fariseos eran hombres que sabían la ley, que sabían la palabra y que se las enseñaban. Y que vestían muy bonito, vestían de una manera decente. Que para los hombres esa gente era, qué hombre más santo, qué hombre más, ¿verdad? Su manera de hablar decían, wow, qué palabrería más linda. Me dejó en la luna con esas palabras que hablaba. Pero por dentro el corazón, dice, el mismo Señor Jesucristo les dijo que eran sepulcros blanqueados. Aleluya, que habían huesos ahí, pudrición. Y los hombres lo tenían por sublime. Como digo, qué hombre más de hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero ante los ojos de Dios era abominación. Era algo que le producía náuseas. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. Entonces, el Señor a la persona tibia la va a vomitar de la boca, o sea, la va a excluir de la parte de del reino celestial. Estábamos excluidos, el mundo, la persona que no tiene a Cristo, que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no va a ser parte del reino celestial. Pero una vez que viene a Cristo, una vez que reconoce su condición de pecado y conoce que está perdido, pero que acepta que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, aleluya, que tomó su lugar y lo reconoce, y reconoce que resucitó al tercer día, dice la Biblia que viene a ser parte, lo acepta en su corazón, lo confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, dice, será salvo. Viene a ser parte del reino celestial, pero tenemos que seguir caminando allí, permanecer, porque de otra manera, si nos deslizamos y vivimos doble vida, el Señor los va a quitar de parte de su cuerpo, parte de la iglesia. Aleluya. El Señor los vomitará de la boca. Aleluya. Jeremías 14, 19 dice: ha desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma Sión, porque nos hiciste herir sin que haya remedio. Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Aleluya. Pero el 20 dice: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Aleluya. Hay que reconocer, hermanos, si estamos en una condición tibia, reconocerla y venir a la presencia del Señor. Aleluya. Hay que volver al Señor, volver a depender de Él. Santo Jesús. Aleluya. Porque el Señor se agrada de un corazón limpio, de un corazón recto. Y como decía, hermanos, somos débiles, pero esa debilidad no nos da la libertad para hacer lo que queramos o para fallarle al Señor, porque se nos ha dado un poderoso Salvador, se nos ha dado un poderoso Consolador, el Espíritu Santo, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude a vivir una vida espiritual, una vida santa, una vida agradable delante de Dios, fervientes a Él, sirviéndole a Él en ese fuego. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, de una manera, hermanos. Por eso es que la iglesia primitiva en el capítulo, en Hechos, veía que los apóstoles ministraban el bautismo del Espíritu Santo a los aleluyas creyentes, porque ellos sabían que era la promesa de Dios, pero sabían que solamente por medio del fuego del Espíritu Santo podemos vencer la carnalidad en nuestra vida. Pero se necesita una vida de devoción, una vida de compromiso con el Señor, una vida de seriedad en las cosas del Señor. No vacilar con el pecado, no vacilar con las cosas espirituales. Las cosas de Dios son santas, son puras. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el tema era, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Aleluya. Estamos viviendo una vida que le agrada a Dios. Y recuerde esto, hermanos, que la iglesia de la Odisea es la etapa, si se le puede llamar así, final de la iglesia. Es el tiempo final, es la última iglesia que se le escribe. Las iglesias del Apocalipsis están, ¿verdad? Los teólogos dicen que es la condición de las iglesias durante todas las edades, desde el nacimiento de la iglesia hasta el tiempo de hoy. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia final, la iglesia, aleluya, donde estarían viviendo en abundancia, lo podemos ver. Una iglesia engordada, una iglesia que depende solamente de sus obras, depende de sus cualidades, de los dones, y no depende del que emana la sabiduría, de la fuente de vida, no depende de aquel que emana el poder. Aleluya. Y si es la iglesia, conforme dicen los estudiosos, la última, entonces el Señor está cerca. Tenemos que velar, por eso el Señor le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque Él quiere, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. La palabra arrepentimiento ahora ya no se usa en los altares, porque se dice que se ofende, pero el arrepentimiento es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros para poder ser restaurados. Si no nos arrepentimos, no vamos a poder ser restaurados nunca. Tenemos que arrepentirnos. Si nuestra vida está en dos aguas, hoy es el día que el Señor nos dice, arrepiéntete, sé celoso, sé diligente, apresúrate, no dures, no tardes, porque yo quiero restaurarte, y quizás más tarde sea tarde, quizás mañana es tarde, quizás pasado mañana es tarde. Hoy puede sonar la trompeta. ¿Y cómo está tu vida? ¿Qué dice Dios de ti y de mí? Aleluya. Vamos a cerrar los ojos. Vamos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he hablado lo que tú me diste. Mira nuestra vida, Señor amado. Si nuestra vida está desagradable delante de ti, Señor, usted nos ha llamado hoy al arrepentimiento. Si nuestra vida está caminando bien delante de usted, Señor, ayúdanos a afirmarnos más cada día en usted. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, Padre. Reconocemos que si con nuestras propias fuerzas es imposible. Hacemos, Señor, un compromiso, Señor, hoy con usted de seguir adelante, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Padre, si hay alguien aquí que está pasando una necesidad, inquieta lo que pase al altar, que restaure su vida contigo. Tú quieres restaurarlo, usted quiere salvarlo, usted quiere libertarlo, Señor amado. Usted quiere perdonar los pecados. Dice que usted, como el padre que ama a su hijo, así lo reprende, Señor. Usted nos ama, y esta palabra no es dura, sino es una palabra que nos lleva, Señor, a ser conciencia, Padre amado, a examinarnos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ministra cada corazón. Señor, yo no puedo convencer a nadie, pero usted sí, Señor. Usted puede, Señor. Dice que ese es el trabajo tuyo, Espíritu Santo. Aleluya, de redarguir nuestros corazones si están mal, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer el altar está abierto para todo aquel que desea la oración, todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo. Si hay alguna visita aquí que, si la visita, si no tienen al Señor Jesucristo, el Señor les ama, el Señor quiere salvarlos. Hoy es el día de salvación. El altar está abierto para todo aquel que quiera aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya. Aleluya. No dude más que hoy puede ser el último día de tu vida, y el Señor quiere ofrecerte, le ofrece salvación, vida eterna. Aleluya. Pasa y hace y entrega su vida al Señor Jesucristo. Y el otro llamado es para, si hay alguien pasando necesidad, alguien que de la iglesia, que le sirve al Señor y está viviendo una doble vida, y el Señor lo llama al arrepentimiento. Sé que es un llamado que no es fácil, aleluya, pero Escapa por tu vida. Es tu vida. El Señor lo ama tanto, la ama tanto que le dice: ven a mí que yo quiero restaurarte. Olvídate lo que pueda decir las personas. El ser humano nos va a señalar siempre, pero nuestra vida tiene que estar bien delante del Señor. Así que quiere reconciliarse con el Señor, el altar está abierto. Todo aquel que desea la oración, que siente una necesidad, siente que algún deseo lo está llevando cautivo, aleluya, pase al frente que queremos orar por usted. Aleluya. Sin ningún temor, sin ningún, aleluya, comprométase con el Señor y no con los hombres. Gloria al Señor, aleluya. El altar está abierto para cualquier oración, que desee la oración, y si no, aleluya, vamos a orar por las peticiones. Gloria al Señor, gloria a Cristo, aleluya.